Víctor Armoni, sociólogo, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal, especialista en inmigración, ciudadanía e integración. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Radio Canadá Internacional, Víctor.
Muchas gracias, un gusto siempre estar aquí.
Canadá históricamente es un país de inmigración. Vamos a comenzar con algunas cifras, las últimas estadísticas del Ministerio de la Inmigración, de los Refugiados y de la Ciudadanía de Canadá. En 2015, Canadá recibió 271,845 inmigrantes, lo cual fue el número anual más elevado desde 2010. En 2015 también recibió 35,922 personas por razones humanitarias, alrededor de 36,000, podemos decir en cifras redondas, de refugiados. Y debido a la crisis humanitaria en el Medio Oriente, entre 2015 y 2016 se recibieron más de 35,000 refugiados sirios. El plan de inmigración de Canadá para este año, 2017, prevé admitir entre 280,000 y 320,000 nuevos inmigrantes, que sobrepasa ampliamente todas las otras cifras. Y no obstante de que, como decíamos al principio, que Canadá es un país de inmigración, en 2017 podemos decir que existen prejuicios contra los inmigrantes y la inmigración en general. Tú, en tanto que sociólogo, ¿cómo ves eso, Víctor?
Prejuicios existen siempre, sobre todo cuando hay un influjo importante, significativo. Esas cifras que dabas expresan justamente un movimiento de población demográfico importante. Eso afecta a cualquier sociedad. Ahora, hay analistas, observadores que van a decir que Canadá tiene un cierto nivel de excepcionalidad comparado con otros países de inmigración, tanto en Europa como Australia o los Estados Unidos también y otros en el mundo. Y esto es que, a pesar de la proporción de inmigrantes en relación a la cantidad de gente que ya existe aquí, que vive en Canadá, esa proporción es altísima. Es decir, por el número de personas que hay aquí, las personas que inmigran y la tasa finalmente de extranjeros que residen en el país es inmensa. Y en ese contexto uno se esperaría a una gran cantidad de expresión de prejuicios. Ahora, lo excepcional, positivamente hablando, es que esos prejuicios existen pero no están tan altos como constatamos en otros contextos. Por ejemplo, aquí no hay un partido político en Canadá, como los vemos en Europa, que hable de manera abierta y explícita contra los inmigrantes, diciendo que hay que echarlos. Lo vemos en Estados Unidos, el presidente mismo, el nuevo presidente de ese país, que expresa el deseo de construir un muro y demás. Vemos también algunos discursos con algún tinte xenófobo en el contexto político australiano. Y en ese sentido no quiero decir, y de ninguna manera es así, que aquí no hay prejuicios o expresiones justamente de intolerancia. Pero en relación a la magnitud del fenómeno, uno incluso podría decir, bueno, ¿por qué los canadienses justamente siguen siendo, incluso en el contexto mundial contemporáneo, bastante, bastante abiertos, yo diría comparativamente a otros, muy abiertos a la inmigración?
¿Por qué?
Bueno, esa es la gran pregunta. Nos gustaría a los canadienses poder decir que esto es porque somos mejores o buena gente o generosos. Y esto también a veces aparece en el discurso de nuestros políticos, ¿no? Insistir un poco en esta calidad humana que tendríamos que otros carecen. Bueno, no hay que caer tampoco en ese tipo de visiones, porque además en el fondo eso nos lleva a no estar atentos a algunos fenómenos que sí son preocupantes, ¿no? En materia de intolerancia, que existe, insisto, existe en Canadá. Ahora, en Canadá tenemos una posición un poco favorable, por suerte, por la suerte de tener un gran territorio con relativa poca población, con necesidad de mano de obra, y de alguna manera estamos aislados de otros países por los grandes océanos a nuestros costados y por el gran país que tenemos al sur, los Estados Unidos, que atrae mucha población migrante, documentado o sin documentación, y de alguna manera los Estados Unidos mismos funcionan como frontera para poder ingresar a Canadá. ¿Quién viene a Canadá como inmigrante? Mencionabas los refugiados, que nosotros muchas veces elegimos, nosotros digo el gobierno de Canadá. ¿Quiénes llegan aquí? trabajadores que el gobierno canadiense selecciona en función de su educación, su conocimiento de idiomas y demás. Entonces, tenemos una calidad en capital humano de inmigración que hace que la percepción que tenemos de quien llega aquí a colaborar con el crecimiento del país económicamente y también culturalmente, esa persona pasó por un proceso que no es el mismo que de aquellos que por diferentes situaciones de guerra, de catástrofe natural o de persecución, llegan a veces a otros países, pero con muchas más limitaciones. Y en ese sentido, nuestro inmigrante tiene una imagen positiva que no encontramos a veces en otros países.
En términos sociológicos, Víctor, ¿cómo se construyen o cómo se han construido estos prejuicios?
Siempre hay prejuicios contra el otro. Los países han producido siempre, cada estado genera un sentimiento de pertenencia, está bien, patriotismo, todo eso es necesario para una solidaridad social y demás. Pero también a veces se genera una especie de sensación de si no de superioridad en relación a otros vecinos. Bueno, siempre hay un elemento también de lealtad, de sentir que quien no es como nosotros no está tan implicado o no juega un rol tan importante. El idioma, la manera de hablar, a veces el acento, pero también la apariencia, por supuesto, lo que a veces lleva a expresiones de racismo también.
En función particular del color. Con las minorías visibles, ¿no? Que le llaman acá.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, es casi humano tener primero una reacción de cautela frente a aquel que viene de otro lugar y que es muy distinto. Lo importante, todos lo sabemos, es que esa cautela, que puede ser una reacción más o menos espontánea y esperable, no se convierta en otra cosa mucho más nefasta. Esto es un rechazo, estereotipos, prejuicios que van a hacer que no se le dé empleo a una persona por el color de su piel o por su creencia religiosa. ¿Cómo combatir esto? Bueno, nadie tiene la receta perfecta. En Canadá hay muchos programas de lucha contra el racismo y la discriminación. Hay mucha legislación que prohíbe ese tipo de comportamientos. Hay mucha educación que se hace en las escuelas y en los medios. O sea, todo eso ayuda. Nunca es suficiente. Que existen minorías o grupos que tienen visiones nacionalistas e incluso de superioridad racial, lamentablemente sí, los hay en Canadá, los hay en cada provincia. La diferencia también un poquito es que no son tan visibles como en otros lados. Algunos van a decir, bueno, el racismo en Canadá existe, pero es más invisible que en otros países en donde la gente siente más libertad para expresarlo. Uh-huh. No sé si es esta la realidad, pero en todo caso el nivel de discurso es más bajo en términos de xenofobia que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa Occidental.
Justamente, Víctor, hablábamos al principio y decíamos que en 2015-2016 Canadá recibió a 35.000 refugiados sirios. Si tenemos en cuenta el contexto político mundial con los ataques terroristas y todo esto, ¿crees tú que esta llegada masiva de refugiados sirios haga cambiar un poco la percepción de los canadienses con respecto a los refugiados?
Es una pregunta importante y yo creo que muchos se la plantearon antes de abrir las puertas a este contingente humano que necesitaba justamente ser recibido en algún país, y Canadá realmente en ese sentido se destacó frente a otros que fueron menos generosos. Podríamos haber recibido más.
Exacto. Alemania, por ejemplo, recibió un millón y ahora tiene problemas.
Exacto. Merkel. Entonces, Canadá siempre tiene esa capacidad, una vez más, de mesurar el ingreso y de seleccionar también. Esto es importante. Entonces, también incluso a nivel de este grupo humano hubo un proceso de elección de quién podía venir y no. Pero en ese sentido, por ejemplo, también hay que destacar que se ayudaron a minorías perseguidas, pero también en algunos casos se buscó gente que tuviera un capital humano que pudiera aportar en términos profesionales y de empleo a la sociedad canadiense. Ahora, yo creo que fue muy exitoso. fue una apuesta, porque cuando tú haces esto, traes un número importante y rápidamente, claro, no en la dimensión de lo que vive Europa en general y Alemania en particular, pero puedes crear una especie de efecto justamente amplificado de miedo al terrorismo o a ciertos valores que serían incompatibles con la mentalidad canadiense. No ha ocurrido nada de esto, no ha habido incidentes realmente de intolerancia o de rechazo, y en ese sentido no sabemos todavía si la integración de esta gente se hace como queremos. Y
bueno, el fenómeno es nuevo.
Exacto, veremos en unos años si todo ha funcionado bien, pero en el inmediato podemos hablar de una situación bastante lograda. Ahora...
¿Y bajo control también?
Y bajo control. Lo que pasa es que, de vuelta, como sabemos en el tema de prejuicios y de miedos colectivos, uh-huh, un incidente, un efecto de una situación que ocurra en algún lado, ¿no? Es decir, tú puedes tener 1 millón de inmigrantes y que haya uno o tres que ejercen la violencia o que genera una situación... El pánico se generaliza inmediatamente y, lamentablemente, ese es el mecanismo del prejuicio. Cuando uno produjo ese, aunque evidentemente yo no minimizo que un atentado terrorista puede ser terrible, evidentemente en costo humano y demás, pero después una población va a reaccionar contra toda esa población migrante diciendo son todos así, son todos... una amenaza a nuestro país. Y es ahí donde se generan estos fenómenos como la islamofobia y otras formas de discriminación.
A menudo, Víctor, se afirma que los inmigrantes y los refugiados le cuestan caro al sistema canadiense. ¿Es cierto eso? ¿De acuerdo con tu experiencia?
Es una pregunta complicada. A veces... Incluso, bueno, detrás de la pregunta hay una intencionalidad, ¿no? Los que la plantean, en el fondo lo que quieren, no digo tú, sino cuando la gente dice, bueno, ¿cuáles son finalmente, en última instancia, los beneficios económicos? Uh-huh. Un poco la idea es decir, bueno, nos cuesta mucho y ¿qué ganamos con ser tan generosos? ¿No? Hay una especie de discurso de esta índole. Obviamente no hay un cálculo matemático que dice ganamos un dólar o perdemos un dólar por cada persona y demás.
No se sabe cuánto cuesta y cuánto genera.
Es complicado. O sea, obviamente hay un costo inicial. Cuando tú traes a alguien y lo apoyas, lo ayudas a buscar empleo, le das un sostén a la familia, y eso sí implica una inversión de parte del gobierno. Pero al mismo tiempo eso se multiplica con los años de manera inmensa, porque esa persona cuando encuentre ese empleo va a ser un trabajador, va a ser un contribuyente en términos impositivos, sus hijos van a hacer que nuestras escuelas funcionen y van a ser buenos estudiantes y van a convertirse en buenos ciudadanos, buenos trabajadores y van a pagar nuestras jubilaciones, fondos de pensión y demás. Quiero decir con esto que hay muchos estudios, algunos se contradicen porque depende cómo mides, pero de modo general... Económicamente, en el largo plazo, para un país como Canadá, es bueno tener más gente. Necesitamos un crecimiento de la población. Este es un elemento. De verdad, también existe todo ese otro campo de riqueza que no es material necesariamente, que es el de la cultura, el de la capacidad de crecer colectivamente, conociendo puntos de vista distintos, no cerrarse justamente en un nacionalismo estrecho. Y esto lo trae también la inmigración, o sea, gente que trae nuevas ideas. Los países también en donde hay correlaciones que se han estudiado entre países con altos índices de creatividad, de invención, por ejemplo, con patentes de tecnología nueva y demás, y niveles de inmigración. Yo no digo que cada inmigrante es un nuevo inventor de algo tecnológico u otro, pero justamente esa sopa de cultivo, de muchas experiencias, muchas trayectorias y esos diálogos que se crean, ese es un espacio que es muy, muy fructífero para el desarrollo de una sociedad, más allá de contar cuántos dólares gastamos en cada inmigrante.
Pero podríamos decir de forma general que los beneficios, si lo ponemos en la balanza, ¿no?, lo que se le ofrece y los beneficios que reporta...
Para mí es indudablemente favorable, indudablemente favorable. Es decir, no solo abrir nuestras puertas a la inmigración en general, económica, reunificación familiar y también refugio y ayuda humanitaria, no solo es un deber, yo diría una obligación moral, abrir nuestras puertas a gente que tiene más dificultades. Somos un país rico, somos un país con lugar. ¿Por qué no ayudar a gente que está buscando un nuevo lugar para echar raíces? Pero no es solo una cuestión de generosidad, es una cuestión de interés propio. Canadá, si tiene en mente lo que quiere hacer como colectividad nacional, necesita esa sangre nueva. Y cuanto más variada, mejor. Cuanto más diversa. Y a veces algunos critican que en Canadá tenemos tendencia, por nuestro sistema de inmigración, a buscar la crema. Las clases medias y clases altas de países de África, de Asia, de América Latina, ¿no? Porque buscamos a los profesionales, a los médicos, a los ingenieros, a la gente educada que habla inglés y francés. No solo también les robamos un poco a esos países.
Hay una fuga de cerebros ahí.
Sí, eso por un lado. Entonces yo creo que también tendríamos que trabajar un poco más para abrir las puertas a todo tipo de gente. Porque es muy fácil querer al inmigrante cuando el inmigrante ya vino educado por las universidades pagadas por otros pueblos. También eso nos ahorra dinero.
Exacto, y hay un problema ahí. O sea que las exigencias para que las personas vengan a Canadá, como tú lo acabas de decir, muchos son profesionales que ya vienen formados, pero de otra parte, Canadá le ofrece a esa gente que viene con sus diplomas los trabajos que se merecen en sus campos.
Bueno, es que ese también es uno de los temas que tenemos que trabajar mucho en Canadá, porque traemos al ingeniero y, como muchas veces se dice, y muchas veces es verdad, a veces es un cliché, pero en algunos casos ocurre que el ingeniero de Argelia maneja un taxi en Montreal, que el médico de Bogotá atiende en la farmacia.
O es enfermero.
Exacto. Ni hablemos de los médicos, justamente en donde hay muchas restricciones para el ejercicio de la profesión, pero esto ocurre en todas las materias, de arquitectura, incluso en algunos casos a cuestiones de informática y demás, que no debería producir problema porque programar en Argentina o programar en Canadá debería ser lo mismo en principio. Y sin embargo, a veces lo que se llama la revalidación de los títulos y demás, hay muchas dificultades. Entonces también tenemos esa segunda paradoja. Le robamos el cerebro formado en aquel país a costo propio y cuando lo traemos aquí, en vez de
lo malgastamos.
En vez de, casi diría entre comillas, explotar ese potencial humano, lo malgastamos, como tú dices, poniéndolo en una posición en la cual, en el fondo, tal vez podríamos haber hecho traer, digamos, en el sentido de invitar en términos migratorios a poblaciones que tal vez tienen menos oportunidades en su país, que tienen potencial de crecimiento, porque hay que ofrecer a la, no hay que decir yo traigo a alguien de nivel bajo para que haga un trabajo de nivel bajo. Esa tampoco es la fórmula que queremos, por lo menos creo yo, que tenemos que traer a alguien o que tuvo grandes oportunidades y darle mayores oportunidades aquí, o alguien que tuvo pocas oportunidades de educación, de acceso al trabajo, y aquí darle esas oportunidades para que crezca también humanamente, pero al mismo tiempo también que contribuya a la sociedad y que, en el fondo, en un mundo ideal, esto sería lo que ocurriría, una buena interfase entre sociedad de recepción y persona migrante.
Víctor, ¿hay inmigración ilegal en Canadá?
Este es un fenómeno del que se habla muy poco, en crecimiento. Antes la respuesta que uno podía dar es no o es muy marginal. Ahora ya no es tan marginal, sigue siendo pequeño en relación a la gran masa de migración autorizada. Cuando uno dice Estados Unidos y todas las discusiones que tienen, justamente es porque a veces se siente una disproporcionalidad entre la migración autorizada y no autorizada. En el caso canadiense, sí, si uno hace el cálculo cuantitativo, es relativamente pequeño. Tampoco es una inmigración necesariamente ilegal, como se dice, en el sentido de que ingresa al país de modo no autorizado, es decir, violando algún tipo de control de frontera. Mucha de esa gente que se encuentra hoy en situación precaria en términos de legalidad migratoria es porque han venido para estudiar o con un permiso temporario o como turistas, con o sin visado, y se quedan, consiguen un trabajo y contribuyen en algunos sectores de modo significativo, en la construcción, en la ayuda doméstica. Hay algunas áreas en donde la presencia de esos trabajadores es importante, a tal punto que, un poco como ocurre en una escala mucho mayor en Estados Unidos, si de hoy a mañana, como quiere alguno en Estados Unidos, expulsaran a todos aquellos que no tienen la autorización estatal, los campos quedarían vacíos, no habría fruta en los supermercados, porque finalmente la gente que hace ese trabajo tiene ese estatuto. Aquí no estamos en esa situación. Pero hay que tener cuidado también de generalizar y decir, bueno, hay que echarlos y demás. Además son cada uno una historia humana que tiene una razón de ser y toda tentativa, como se ha hecho y se hace en Estados Unidos, de criminalizar la estadía no autorizada, siempre termina mal.
Bueno, justamente hablando, puesto que evocas el tema, Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, ya firmó el decreto para la construcción del muro, tiene planeado expulsar a los ilegales. ¿Esta situación podría provocar una llegada de inmigrantes ilegales a Canadá de alguna forma?
Puede ser. Incluso si nos ponemos en el lugar de alguien en esa situación, tratar de imaginarse uno mismo, maximizar sus chances en relación a esa situación, puede ser que Canadá sea una buena opción. Es decir, aquí hay menos restricciones en general, por ejemplo, para enviar a los niños a la escuela, aunque las hay, y hay más ahora que antes. A veces se cree que en Canadá justamente es más fácil, pero en realidad el control estatal en algunos aspectos es más presente que en Estados Unidos. Hay que sacar la tarjeta de seguro de salud cuando uno quiere hacer algunos trámites. Hay que mostrar el acta de nacimiento para inscribirse en la escuela en general. Hay posibilidades de hacerlo si no se tienen los papeles. Pero de modo general, tampoco es que la vida va a ser mucho más fácil aquí. Sí es verdad que el clima social, lo que hablábamos al principio, la intolerancia que casi es cotidiana en la vida de mucha gente en Estados Unidos que viven el racismo en la cara, que se los grita, que se los dice, que comparado con una situación mucho más tranquila, calma, como la tenemos aquí, a nivel de eso podría ser mucho mejor para alguien encontrarse de este lado de la frontera. Pero justamente la frontera entre Estados Unidos y Canadá está muy controlada, muy, 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 muy controlada.
Pero
no solo
es porosa.
Es porosa, pero hay mucha colaboración de ambos gobiernos, ¿no? Mucho intercambio de información y demás. Entonces, también hay muchos límites que el gobierno canadiense pone a quienes, por ejemplo, cruzan desde Estados Unidos y piden asilo político. Hay muchos convenios en donde se dice, bueno, si tú vienes de Estados Unidos, Canadá no te da asilo de ninguna manera. Tienes que pedirlo en Estados Unidos y si te rechazan, te tienen que mandar a tu país de origen, etcétera.
Quiero la ley decir, del tercer país seguro.
Exacto. Entonces, de alguna manera, no es tan fácil, no es como que, bueno, vamos a ver miles o millones de personas que van a venir hacia aquí, pero es una posibilidad real.
Pero es curioso porque estaba viendo, no sé si tú lo viste en la televisión, un reportaje que pasó en Radio Canadá, en el que se veían personas pasando ilegalmente la frontera e incluso se hablaba de que agentes de inmigración o de aduana de Estados Unidos en sus propias patrullas traían a los inmigrantes hasta los puntos, hasta los huecos, ¿no?, por donde podían pasar ilegalmente hacia Canadá.
Claro, es verdad que cuando tú comparas el caso de México y Estados Unidos, que tienen las barreras geográficas, primero ríos, desiertos, ya de por sí cruzar es difícil, más los muros, más las patrullas, más los drones y demás que vigilan todo. Acá es verdad que hay zonas en donde uno mismo paseando por el sur de Quebec, de golpe dices, uy, mira, ahí está Estados Unidos, porque hay un cartelito que dice, no pase. Sí.
Puedes pasar sin
nada. Puedes pasar y tal cual, a menos que justo haya una patrulla, una cámara de vigilancia, no, nadie te identifica. Pero de modo general, yo creo que ya para llegar hasta la frontera de Canadá, y para después, una vez que sales de esa zona fronteriza, ingresar a las zonas urbanas y después insertarte y demás, es difícil. En Canadá, como decía, no existe todavía, justamente por una relativa ausencia, históricamente hablando, de población indocumentada, no existen las redes que permiten a una persona sin autorización de insertarse mejor. Porque es una cosa natural, cuando tienes ya una especie de ambiente en el cual hay gente que vive en esas condiciones, esa misma gente puede ayudar y buscar también ayuda en sectores de la sociedad que los apoyan. Se están creando en Toronto, aquí en Montreal, hay centros de ayuda a gente indocumentada que les permiten acceso, por ejemplo, a salud. Aquí tú vas a un hospital, a una urgencia, y te van a curar en lo inmediato, aunque no tengas papeles. Pero lo que sigue, te van a pedir papeles. Y si no los tienes, ahí estás en problemas. Hay médicos, hay clínicas, hay organismos que están tratando de ayudar a esa gente. No se hacen preguntas, se cura. Tema de educación también va a ser complicado. No es tan fácil siempre inscribir a un chico si tú no, como padre, no tienes los papeles y demás. O sea, es una sociedad irónicamente menos permeable a la inmigración indocumentada porque estamos acostumbrados a funcionar todo a través de las instituciones.
Y ya para terminar, Víctor, ¿cómo ves la situación de la inmigración y del refugio en Canadá en los años a venir?
Yo creo que estamos en una fase de mucha, yo diría que esto lo expresa el gobierno y la opinión pública, de mucha confianza en la inmigración, que una vez más vamos un poco a contracorriente del resto del mundo. Como citabas en las cifras, estamos no solo no estamos disminuyendo, sino que estamos aumentando el flujo migratorio hacia Canadá. Eso expresa un valor. Yo creo que casi todos los canadienses, la mayoría de canadienses, ve ahí un valor. Somos una sociedad de inmigración y queremos seguir siéndolo, incluso cuando el resto del mundo cambió de opinión y está cerrando su frontera. Yo creo que vamos a seguir en esta dirección. No anticipo, no veo en los próximos años cambios en este tipo de política y creo que eso es algo muy bueno y que va más allá de partido conservador o partido liberal. Creo que cuando tienes un consenso a ese nivel, eso indica realmente un rumbo nacional que a mi juicio es muy, muy positivo.
Víctor Armoni, muchísimas gracias.
Gracias a ti.